Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 7 de mayo del año 2011. Bueno, pues tenía previsto compartir con vosotros un estudio sobre la resurrección, pero he preferido dejarlo para la semana que viene, porque voy a compartir brevemente un estudio que, bueno, que se está publicando ahí en el foro, está ya en el foro y es un tema creo importante, y vamos a hablar sobre la homosexualidad a la luz de la Biblia. Vamos a hablar qué enseña la Biblia sobre ese pecado, sobre la homosexualidad, sobre los maricones, el pecado del mariconismo. Pues vamos a hablar de esto, que es lo que enseña la Escritura, y vamos a desenmascarar pues los argumentos falsos que algunos iglesieros, que o bien son homosexuales, o bien son maricones, o bien son pro-maricones, es decir, defensores de los maricones, pues que suelen esgrimir. Como uno que ha publicado hace un rato, unos mensajes en el foro, en defensa del los maricones. Él dice que no es pecado pues el ser maricón. Bien, pues vamos a analizar esos argumentos falsos a la luz de la Biblia. Bien, y antes de comenzar, pues le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir su ayuda para que guíe esta charla, esta reunión que vamos a tener, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque permites que nos reunamos una vez más a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Padre, que utilices pues lo que se va a exponer aquí, de tu palabra, pues para la gloria tuya y para la enseñanza, para que otros sean adoctrinados, sean bendecidos y sean edificados con lo que se va a exponer aquí. Y también para que no se dejen engañar por todos estos falsos maestros que están predicando estas doctrinas de demonios que son contrarios a lo que tú enseñas en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, te pedimos que nos ayudes, que nos abras el entendimiento y que nos sigas dando fuerza para mantenernos firmes hasta el final, a pesar de la tribulación y a pesar de los obstáculos que podamos tener. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Hace como una hora he publicado un mensaje en el foro, se titula Mensaje a todos los maricones y promaricones, y es el mensaje que voy a compartir hoy aquí en la sala de charlas. Si alguien lo quiere tener por escrito, pues que se pase por el foro nuestro, por el foro de Doctrina Cristiana, el foro de Cristianos Bíblicos, ahí podrá encontrar el debate. Bien, pues resulta que hay uno en el foro, hay un forista llamado, que se llama, tiene su nick de CJ Santiago. Él está diciendo en el foro que no es pecado la homosexualidad, Y nosotros lo que le preguntamos a él es que si no es pecado la homosexualidad, ¿por qué entonces Dios la condena en las Sagradas Escrituras? Si no es pecado, como dicen ellos, como dice este, ¿por qué entonces Dios la condena? Acostarse con un varón y practicar el sexo con él es, como veremos ahora, una terrible abominación a los ojos de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, porque es algo mucho más grave que el propio pecado. Cuando la Biblia habla de abominación, es algo más grave que el pecado. Vamos a comprobarlo leyendo dos pasajes de la Escritura. Se encuentran en el libro de Levítico. Vamos a ir al capítulo 18, vamos a leer el capítulo 18, verso 22, y después el capítulo 20, verso 13. Dice lo siguiente, dice el Señor lo siguiente: no te acostarás con un varón como si fuera una mujer. Es una abominación. Y ahora en Levítico 20, 13 dice, se menciona ahí, como veréis, se menciona el castigo para pues, este tipo de individuos, para los maricones. Dice, si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Bien, damos la bienvenida también a Radamés, al hermano Radamés que acaba de entrar. Voy a leer de nuevo estos dos pasajes. Repito el tema que voy a compartir, que estamos tratando, es el asunto de la homosexualidad a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues estaba leyendo estos dos pasajes del libro de Levítico. Levítico 18, 22 y el capítulo 20, verso 13. Repito, dicen lo siguiente: no te acostarás con un varón como si fuera una mujer. Es una abominación. Y en el capítulo 20, verso 3, pues se menciona el castigo para los maricones, que dice así: si un hombre se acuesta con otro hombre como si fuera una mujer, los dos cometen una cosa abominable. Por eso serán castigados con la muerte y su sangre caerá sobre ellos. Es decir, pues que para Dios es una cosa abominable, es algo repugnante, es algo odioso. Y ahora vienen, por ejemplo, estos individuos, como el forista este que ha publicado el mensaje en el foro, y dicen que no es pecado ser maricón. Y encima, pues, como veréis en el debate que estamos teniendo ahí en el foro, encima a los cristianos bíblicos, a nosotros, pues, este individuo nos acusa falsamente, nos calumnia llamándonos hijos de la gran ramera. Nos ha llamado hijos de puta por decir que nosotros enseñamos que eso es una abominación y que es un pecado a los ojos de Dios. Este individuo que ha publicado el mensaje pro maricón ahí en el foro, pues menciona el caso de Sodoma y Gomorra. Este forista, que es defensor de los maricones, dice que el pecado de esas ciudades de Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad. Dice que no, que los habitantes de Sodoma y Gomorra no eran maricones, no eran homosexuales. Lo que hace este individuo es citar un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel para justificar que esos habitantes de Sodoma y Gomorra no eran maricones. El pasaje que siempre estos individuos suelen citar es este. Se encuentra en Ezequiel capítulo 16, verso 49. Vamos a analizarlo. Dice lo siguiente: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Bien, como este texto bíblico no dice que los sodomitas, los habitantes de Sodoma y Gomorra, como no dice que fueran maricones, entonces este individuo del foro, que está a favor de la homosexualidad, pues saca la conclusión ridícula y falsa de que esos habitantes de Sodoma y Gomorra no eran homosexuales, no eran maricones. Mirad, ese argumento que da este individuo del foro es de lo más falso y de lo más satánico y de lo más idiota. ¿Y por qué? Porque ese pasaje bíblico, fijaos bien, es que este texto del libro de Ezequiel tampoco dice que los sodomitas fueran mentirosos o blasfemos o desobedientes a los padres o codiciosos, y sin embargo lo eran con toda seguridad. De la misma manera, pues estos sodomitas y gomorritas, los habitantes de Sodoma y Gomorra, además de ser soberbios, eran ociosos, no tenían misericordia, también sin ninguna duda eran maricones. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que quisieron violar, tener relaciones sexuales, como se dice hoy en España en Román Paladino, follarse a esos dos ángeles en forma de varones que llegaron a esa ciudad para salvar al justo Lot y para destruir esas ciudades. Vamos a leer el pasaje, que es tremendamente revelado. Se encuentra ahí en Génesis capítulo 19, versos 5 al 7. Génesis capítulo 19, versos 5 al 7, que dice así: y llamaron a Lot. Llamaron a Lot, estos habitantes de Sodoma y Gomorra le llamaron a Lot y le dijeron lo siguiente: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mira, poned atención. ¿Y cuál era la maldad mencionada en este pasaje? ¿En qué consistía la maldad de esos habitantes de Sodoma y Gomorra? Pues sencillamente era la homosexualidad. Eran, prácticamente todos los varones eran maricones. De los más jóvenes hasta los más mayores. ¿Por qué? Porque el pasaje bíblico dice bien clarito que ellos querían conocer a esos dos varones celestiales. Y obviamente Lot sabía bien clarito lo que significaba esa palabra de conocerlos. ¿Sabe lo que significa? Significaba, en el sentido bíblico, tener relaciones sexuales con ellos, es decir, follarlos. Es la misma palabrita que aparece, por ejemplo, en ese pasaje del Nuevo Testamento, cuando se dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a Jesús. Esto lo podéis leer en Mateo 1:25. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que José no tuvo relaciones sexuales con María, sino solo hasta después que nació Jesús. Jesús fue el hijo primogénito. Pues sencillamente los habitantes de Sodoma y Gomorra eran eso, eran una manada podrida de maricones de todas las edades. Pues el pasaje bíblico dice: desde el mayor hasta el menor. Mira, vamos a leerlo, se encuentra en Génesis capítulo 19 y vamos a leer el verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Desde el más joven hasta el más viejo querían conocer, entre comillas, a esos dos varones celestiales que fueron a visitar al Lot. Es asombroso, porque esto significa que todos esos varones de esas ciudades eran maricones. Tanto los jóvenes como los viejos, todos querían hacer esa maldad contra esos dos varones celestiales que fueron a rescatar a Lot y a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero no, ahora vienen estos maricones y también promaricones, defensores de maricones enviados por Satanás, y nos salen con el cuento mentiroso de que los habitantes de Sodoma y Gomorra no eran maricones, no eran homosexuales. Claro, estos individuos, estos engendros del mal, siempre salen también con el cuento estúpido de que, como el Señor Jesús jamás condenó la homosexualidad, jamás condenó a los maricones, entonces dicen ellos, ser maricón no es pecado. ¡Qué soberana estupidez! Mirad, el Señor Jesús no condenó la homosexualidad, no condenó a los maricones, ni a nadie. Jesús no vino a condenar a nadie. Por la sencilla razón de que Dios, dice la Biblia, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a leerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Os dais cuenta? El Señor Jesús jamás condenó a los homosexuales ni a nadie. ¿Por qué? Pues porque esa no era su misión. Jesús no vino nunca para condenar a nadie, absolutamente a nadie. Por eso es que Cristo jamás habló en contra de la homosexualidad, jamás condenó a los homosexuales, lógico, él no vino a condenar a nadie. Son los propios homosexuales los que se van a condenar ellos solitos, por practicar esa asquerosa abominación a los ojos de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, fijaos lo que dijo en estas sabias palabras. Se encuentra el texto, que lo conoceréis, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, que dice lo siguiente: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Observad que este pasaje de Pablo no solamente está hablando de maricones, es decir, de los que se acuestan con varones, sino también, fijaos, de los afeminados. Ninguno de estos engendros va a heredar el glorioso reino de Dios. Es palabra de Dios. Los maricones y los afeminados o los cobardes no tendrán cabida en el glorioso reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, si alguno de los que lean o escuchen, mejor dicho, pues esta charla, o la lean ahí en nuestro foro de doctrina cristiana, y es maricón, o es un promaricón, es decir, un defensor de los maricones, pues lo que les decimos aquí bien clarito y fuerte es que se arrepientan de esa abominación, porque si no lo hacen, jamás heredarán el reino de Dios. Hermanos, estamos viviendo en una sociedad podrida, repleta de maricones, y muchos de ellos se están haciendo pasar por cristianos. Los vemos, como sabéis, en los diferentes estratos de la sociedad. Los vemos en la política, los vemos en los medios de comunicación, los vemos dentro de las iglesias del sistema iglesiano apóstata, en el SIA. ¿Y qué significa esto? Pues que esto es un claro síntoma de hasta qué punto de maldad y apostasía ha caído el mundo y las iglesias del mundo, del sistema iglesiano apóstata. Y no me extraña que en la Biblia exista, como veremos ahora, una asombrosa profecía donde se dice que en el futuro, cuando llegue el reino de Dios aquí a la tierra, la poligamia, tener más de una esposa, la poligamia, va a ser la norma en el planeta. Y los pocos varones machos y bendecidos que habrán quedado vivos aquí en la tierra, pues dice la Escritura que van a tener cada uno 7 mujeres para procrear con ellas, lo cual es lógico. Con tanto maricón en el planeta, los cuales serán muertos, los verdaderos varones disfrutarán con las bellas hembras que abundarán en la tierra cuando comience esa era maravillosa de justicia y de paz en las naciones. Vamos a leer la profecía que se encuentra, ya con esto terminamos esta charla que quería compartir con vosotros. Vámonos al libro de Isaías y vamos a leer el capítulo 4, los versos 1 y 2. ¿Qué dices? Fijaos bien, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Como podéis ver, dice bien clarito que 7 mujeres cogerán un hombre, a un varón, y le dirán que lleven su nombre y que les quite de ellas el oprobio. ¿Qué significa esto? Pues que procreen con ellas, que se casen con ellas. Y esta es la razón. Sencillamente, cuando venga el Señor, pues en la tierra va a existir la poligamia, va a haber muchas mujeres para muy pocos varones, y por lo tanto forzosamente tendrá que existir la poligamia. Y además de eso, pues hay tantos maricones que habrán sido destruidos, tantos homosexuales que habrán quedado muy pocos varones, realmente varones, en la tierra para cuando venga el Señor. Bien, pues esto es lo que quería compartir, hermanos. Si lo queréis tener por escrito esto, pues ahí lo tenéis en el foro nuestro. Está publicado ahí el debate, y el escrito este que he compartido con vosotros, pues también está publicado ahí. Si queréis también opinar sobre este tema, queréis aportar lo que queráis, pues ya podéis activar el micrófono y podéis hablar, hermanos. Paso palabra.
Sí, hermano. Tito, ¿me escucha?
Sí, adelante, hermano Carlos. Adelante, hermano.
Ese tema es indefendible, de que la homosexualidad es permitida por la Biblia. No es permitida de ninguna manera, la ataca por todas partes. No ataca tanto la homosexualidad femenina, más que la que la masculina, pero es atacada de todas formas por todas partes, es indefendible. Ahora, la unión civil de dos homosexuales, yo creo que no está tan mal, o sea, igual siguen siendo seres humanos que tienen que vivir en sociedad y necesitan reclamar sus derechos, así que por esa parte pues, no tengo ningún problema. El problema es cuando utilizan la palabra matrimonio y se casan bajo una iglesia, y ahí es otra cosa muy diferente, porque se supone que se unen bajo las leyes de Dios, y bajo las leyes de Dios ser homosexual es estar en contra de la naturaleza humana. Entonces ahí sí está completamente, o sea, eso es indefendible. O sea, el que diga que la Biblia no acusa o no acusa la homosexualidad es que tal vez nunca ha leído la Biblia ni sabe nada de eso. Ahí les dejo un link de un libro que se llama El sexo en la Biblia. Es bastante interesante. Se lo lean y habla precisamente de ese tema y de muchos más, desde la prostitución hasta el adulterio y, bueno, en fin, un montón de temas. Pero la homosexualidad es indefendible. Mírese por donde se mire. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. Lo que pasa es que todas estas personas que defienden que son promaricones, ellos dicen que sí se puede defender con la Biblia. O sea, ellos dan una serie de argumentos que nosotros, los cristianos bíblicos, tenemos que conocerlos y tenemos que saber refutarlos, porque siempre nos vienen con los mismos argumentos. Entonces tenemos que conocerlo, porque ellos también utilizan la Biblia para intentar defender esa abominación. Por ejemplo, en el caso este de Sodoma y Gomorra, siempre te citan el pasaje ese de Ezequiel, que dice, no, es que el pecado de Sodoma no era la homosexualidad, porque Ezequiel lo dice. Dice que era, pues eso, la ociosidad, la injusticia, la falta de misericordia, lo que dice Ezequiel. Y claro, cristianos que no están preparados doctrinalmente para saber responder a ese argumento, pues son fácilmente engañados. Y hay que saber responder a ese argumento. Ya lo he contestado pues en la charla que he dado, y si lo queréis tener por escrito, pues ahí está publicado en el foro. Por ejemplo, yo que sé, David y Jonathan, que eran muy amigos, pues igual los maricones dicen que David y Jonathan tenían relaciones sexuales, que eran maricones. Es otro argumento que dan extraído de la Biblia, pero pervirtiéndolo. Pues nosotros los cristianos tenemos que conocer esos argumentos y saber responderlos y saber refutarlos. Entonces eso hay que tener cuidado, porque hay muchos que se llaman cristianos y apoyan la homosexualidad. Retuercen las escrituras, como dice la Biblia, para su propia perdición.
Sí, hermano Tito, aquí en este libro dice que algunas asociaciones gays de los Estados Unidos, empeñadas en conciliar su opción sexual con la fe religiosa, sostienen que en el Antiguo Testamento no prohíbe la homosexualidad. Argumentan que la ley levítica hay que interpretarla en el sentido de que en la relación entre dos varones ninguno debe ser forzado a asumir el rol de mujer. Desafortunadamente, no parece ser esta la intención que tenía el legislador bíblico al establecer la prohibición. Esta es otra excusa que ellos utilizan, pero, o sea, un hombre con un hombre, llámese como se llame, si está vestido de mujer, de payaso o de lo que sea, es homosexualidad, y esa no es aceptada en la Biblia, mírese como se mire. Cedo palabra.
Sí, claro, eso es un disparate total. O sea, por ahí pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la ley y la Torah, claramente Dios condena a muerte a los homosexuales. Está condenado, es una abominación, además Dios lo llama abominación, nada menos. Está condenado con la pena de muerte. Estaba condenado en la ley y la Torah está condenado con la pena de muerte. Bien, pregunta el hermano Juan Méndez aquí en el chat qué opino de los hombres que se dejan crecer su cabello como mujeres. Pues bueno, estéticamente es feo que un varón tenga el cabello largo como una hembra, como una mujer. A mí estéticamente yo lo veo feo, pero bueno, hay culturas y, por ejemplo, en el siglo I, pues era típico los varones tenerse el cabello largo, pero recogido por la nuca, por la espalda, en forma de coleta. Eso era algo normal y típico en los varones judíos del siglo I, eso está demostrado. El propio Jesús llevaba el cabello largo y recogido por la nuca en forma de coleta, en forma de trenza, pues así tenía recogido el cabello. No lo tenía extremadamente largo como una mujer, evidentemente, pero era una costumbre que sí, que en el siglo I la tenían los varones judíos. Luego en el mundo griego, en el mundo greco-romano, pues no era costumbre, por ejemplo, llevar el cabello largo los varones. ¿Sabéis? Era costumbre llevarlo corto. En el mundo greco-romano, no estoy hablando de la cultura judía, estoy hablando del mundo greco-romano, pues tenían el cabello corto. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe en la epístola a los corintios, él dice que es deshonroso dejarse al varón crecer el cabello. Dejarse el varón crecer el cabello es deshonroso. Se lo estaba diciendo a griegos, a cristianos griegos, no a judíos. Lo digo porque esto hay muchos que sacan ese pasaje de contexto y dicen que Jesús tenía el cabello corto y siempre citan ese versículo de Corintios, de Primera de Corintios. Es un disparate, porque ahí Pablo estaba refiriéndose a griegos, a cristianos griegos, no estaba hablando de judíos. Y Jesús, pues era hebreo, Jesús era hebreo, y como todos los varones hebreos del siglo I, pues llevaba el cabello poco largo y recogido por la nuca en forma de coleta. Si queréis saber y queréis ver cómo llevaba el cabello Jesús, cómo tenía el cabello, pues basta con que miréis la llamada Sábana Santa, la síndone de Cristo, y veréis que ahí está grabada a fuego la imagen de Jesús, y ahí veréis cómo tenía Cristo el cabello.
Gracias y paz, hermanos.
Gracias y paz, hermano. Adelante.
¿Se me escucha?
Sí, se te oye muy bien. Adelante, hermano John.
Gracias. Como dijo el hermano Carlos, este es un tema que es indefendible. No hay forma de que se pueda defender. Es buscar la condenación para ellos mismos. Toda la palabra, incluso la ley, Dios habló de eso y lo condena. Es un tema que no habrá ninguna punta donde buscar para decir o justificar. Solo espera el día del juicio. El día del juicio verán que no habrá ninguna salida ni excusa para eso. Y nada, simplemente decirle a estas personas que siguen esos caminos, que se arrepientan y que se vuelvan de sus males. Cedo palabra.
Gracias, hermano, gracias. Hay un pasaje en la epístola de Judas Tadeo que ha pegado aquí en el chat antes el hermano John. Es en Judas capítulo 1 verso 7, que dice lo siguiente. Es un texto muy importante y dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Es decir, lo que está diciendo bien clarito es que las ciudades de los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron en vicios, estaban imbuidos en vicios contra natura, contra la naturaleza. Y uno de esos vicios contra la natura, pues es evidentemente la homosexualidad. Y por eso es que dice que fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno.
Tito, deseo plantear una pregunta, y es: ¿ustedes creen que los homosexuales nacen o se hacen? ¿Ustedes qué creen acerca de eso?
Gracias. Bueno, yo personalmente creo que tengo la completa seguridad de que los homosexuales se hacen. Y se hacen especialmente a partir de la adolescencia. Nadie nace homosexual. Puede nacer con un defecto congénito, un defecto sexual. Puede nacer con los órganos sexuales atrofiados, por ejemplo. Pero eso es diferente. Eso es porque ha nacido con un defecto físico sexual. Pero yo creo que el homosexual, estoy seguro que el homosexual se hace. Especialmente a partir de la adolescencia.
He escuchado historias de personas que dicen que desde muy pequeños tenían inclinaciones hacia su mismo sexo. Así que, o sea, yo eso no lo sé, no soy homosexual, pero supongo que para entender eso habría que ser homosexual. De todas formas, sí estoy de acuerdo con que muchos se hacen homosexuales por X o Y motivo. El ejemplo más claro que se me viene a la mente es algunas veces cuando las mujeres son maltratadas por hombres, entonces buscan cariño y afecto en otra mujer y lo encuentran en otra mujer, entonces se convierten en lesbianas. Desde ese punto de vista hay otras que no simplemente no se les nota, y pero pues así lo son. Aquí en Estados Unidos las lesbianas andan muy muy abiertamente por todas partes. La otra vez estuvimos en un show de televisión, en el cual pues, la presentadora es lesbiana. Y ahí en la sala de espera, antes de entrar, había muchas lesbianas, y algunas cogidas de la mano, otras se besaban, y conversando con una sobrina de mi esposa, ya, eso no está bien que anden con esas cosas en público, ya. Cedo palabra.
Gracias, hermano Carlos. A ver, había pedido palabra el hermano Franto. Adelante, hermano.
Sí, buenas tardes a todos los hermanos. Yo siempre ricones que dicen, ¿acaso no dijo Cristo que nos amáramos los unos a los otros?
Has dicho el pasaje de amaos, dijo Jesús, amar los unos a los otros. Por ejemplo, otro pasaje, os haré pescadores de hombres, también es un texto que suelen citar los maricones para justificar la homosexualidad. Dijo, no, es que Jesús dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres, ¿no? Y entonces es una calumnia que suelen decir contra Jesús estos maricones. Tergiversan esas palabras de Cristo. Bien, a ver, Envía había pedido palabra. Adelante, Envía.
Hola, saludos a todos, hermanos. Saludos a Frantolo también. Quería hacer un comentario respecto a este tema. Y bueno, va dirigido directamente pues a estas personas con inclinaciones. Sí, que recuerdo. Gracias. Saludos. Dice, quería leeros el Salmo 36, es un salmo que muchas charlas y muchas veces leo, para que lo entienda todo el mundo, ¿no? El Salmo 36 dice, la expresión de transgresión al inicuo está en medio de su corazón. No hay pavor de Dios enfrente de sus ojos, porque ha sido demasiado meloso para consigo mismo y a sus propios ojos, para descubrir su error, de modo que lo odie. Las palabras de su boca son nocividad y engaño. Ha cesado de tener perspicacia para hacer el bien. Nocividad es lo que sigue tramando sobre su cama. Se aposta en un camino que no es bueno. Lo que es malo nos rechaza. Oh Jehová, tu bondad amorosa está en los cielos. Tu fidelidad llega hasta las nubes. Sabemos que fidelidad es la lealtad de Dios. Dios es un Dios fiel, es un Dios leal, que nunca falla. Su amor nunca falla, no puede fallar. Es como el sol, que nunca falla. Tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa. A hombre y a bestia salvas, oh Jehová. Sabemos que la intención de Jehová, de Dios y de su Hijo Jesucristo, es la de justificar, no la de enjuiciar o condenar, sino más bien de tratar de justificar. Por eso Cristo es nuestro Salvador, porque por medio de su sangre podemos ser redimidos o justificados. Dios quiere que nos justifiquemos. Por eso dice, tu decisión judicial es una vasta profundidad acuosa, a hombre ya ves que salvas, oh Jehová. Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Oh, no venga contra mí el pie de la altivez, en cuanto a la mano de gente inicua no haga de mí un errante. Allá han caído los practicantes de la nocividad. Los han echado abajo a empujones y no han podido levantarse. Entonces, es un comentario que yo siempre he hecho a todas las personas, ¿no? Como Dios es como ese sol maravilloso, pleno en fuerza, pleno en energía, pleno de luz, que sale para todos los hombres, como dijo Jesucristo. Jesús dice claramente que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre todas las personas. Es igual que sean de como sean ellos, ¿no? Por eso dice, cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. Y en la sombra de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Les haces beber del torrente de tus placeres, porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. O sea que la bondad amorosa de Dios, la bondad amorosa de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios está sobre todos los hombres. Por eso dice la Biblia claramente que muchos hombres, muchas personas buscan perversiones y actúan de manera pervertida o perversiones porque el castigo no les viene inmediatamente. Como esas personas no les viene el castigo inmediatamente, ellos siguen en sus perversiones y no se arrepienten, no reconocen a la fuente de la vida, no le dan gracias a esa fuente de la vida, y por eso esas personas siguen en sus caminos inicuos, porque no reciben el castigo inmediatamente. Por eso cuando leemos en Romanos el capítulo 1, versículo 18 y en adelante, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad de un modo injusto, porque lo que puede conocerse acerca de Dios está entre ellos manifiesto, porque Dios se lo ha puesto de manifiesto, porque las cualidades invisibles de Él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que son inexcusables. Porque aunque conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Aunque conocieron a Dios, a ese Dios maravilloso que tiene esa bondad amorosa para todo el mundo, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron casquivanos en sus razonamientos y se les oscureció su fatuo corazón. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y tornaron la gloria de Dios incorruptible en algo semejante a la imagen del hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y de cosas que se arrastran. Por lo tanto, en conformidad con sus deseos, con los deseos de sus corazones, Dios se entregó a la inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación, más bien que aquel que los creó, que es bendito para siempre. Amén. Por eso Dios los entregó a apetitos sexuales vergonzosos. Apetitos sexuales vergonzosos, porque hasta las hembras cambiaron el uso natural de sí mismas, en uno contrario a la naturaleza, Asimismo, hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra y se encendieron violentamente en lascivia unos para con otros, varones con varones, obrando lo que es obsceno y recibiendo en sí mismos la recompensa completa que se les debía por su error. Así que, como no aprobaron el tener a Dios en conocimiento exacto, Dios los entregó a un estado mental desaprobado para que hicieran las cosas que no son apropiadas. Llenos como estaban de toda injusticia, iniquidad, codicia, maldad, estando llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, genio malicioso, siendo susurradores, difamadores, solapados, odiadores de Dios, insolentes, altivos, presumidos, inventores de cosas perjudiciales, desobedientes a los padres, sin entendimiento, falsos en los acuerdos, sin tener cariño natural, despiadados. Aunque estos conocen muy bien que el justo decreto de Dios, que los que practican tales cosas son merecedores de muerte, no solo siguen haciéndolas, sino que también consienten a los que las practican. Por lo tanto, eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas, si juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, puesto que tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ahora bien, Sabemos que el juicio de Dios es de acuerdo con la verdad, contra los que practican tales cosas, contra los que practican tales cosas. Pero ¿tienes tú esta idea, hombre, mientras juzgas a los que practican tales cosas y no obstante las haces, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O desprecias las riquezas de su bondad, longaminidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento? Aquí vemos claramente que hay una serie de personas que hacen cosas verdaderamente malas, inicuas, porque hablan de personas que están llenas de injusticia, habla de los homosexuales, de personas que practican cosas contranaturales, de personas que tienen genio malicioso, engaño, personas que dice que son odiadores de Dios, insolentes, asesinos, etcétera. Sin embargo, cuando leemos el capítulo, el versículo 4 del capítulo 2, dice: o desprecias las riquezas de su bondad. O sea, desprecias las riquezas de la bondad de Dios, esa bondad de Dios que está en los cielos, que hace que todos los hombres dice que se refugian debajo de sus alas, que todas las personas se refugian delante de sus alas, que les hace beber del torrente de sus placeres. Dice: desprecia las riquezas de su bondad, longaminidad significa grandeza de espíritu. O sea, que esas personas que condena tan tajantemente, dice que Dios puede mostrar gran bondad, riqueza de su bondad, gran grandeza de espíritu, longaminidad, incluso dice gran paciencia. ¿Por qué? Dice: porque ignoras que la cualidad bondadosa de un padre amoroso, de un padre amoroso, de un padre misericordioso como es Dios, está tratando de conducirte al arrepentimiento. Y sabemos que la Biblia dice que muchas personas, esta bondad amorosa, esta misericordia, esta longaminidad, esta gran bondad, los cristianos, las personas que tenemos conocimiento, nunca deberíamos utilizar como una excusa para el pecado. Nunca debe ser una excusa para el pecado. Porque como dice aquí muy claramente, dice que Dios da esa riqueza de su bondad, esa grandeza de espíritu, esa longaminidad, esa gran paciencia, ese tan gran amor, porque dice que esa cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Y sabemos que las personas que no se arrepienten, ¿qué es lo que les pasa? Pues dice que conforme a tu dureza y corazón impenitente estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por aguante en la obra que es buena buscan gloria y honra e incorruptibilidad. Sin embargo, para los que son contenciosos y los que desobedecen la verdad, y hablamos de la verdad de Dios, no de los hombres, pero que obedecen, habrá ira y cólera, tribulación y angustia, sobre todo, sí.
A ver, corta, porque es que yo dentro de nada me tengo que ir, y decir solamente que, bueno, acaba de entrar en el foro, ha entrado Andrés. Andrés es de Santiago, al que le he dedicado el estudio que he escrito sobre los homosexuales, sobre los maricones. Está aquí, está en el foro, y bueno, le he dicho que si quiere hablar, quiere que hablemos sobre este asunto en audio, pues adelante, tienes palabra, Andrés, y podemos hablar un poquito sobre este tema.
La verdad, lo que ustedes están haciendo es nada más que condenar de acuerdo a sus prejuicios religiosos, morales, que nada tienen que ver con lo que realmente dice la Biblia. Ustedes dicen que un homosexual es igual a un sodomita. Si analizamos la verdad bíblica, un sodomita nada tiene que ver con un homosexual. Esto es un término que fue acuñado bastante tiempo después, por lo tanto no se puede decir que homosexual y sodomita sean sinónimos. Está bien claro que el pecado que se cometió en Sodoma y Gomorra no era la homosexualidad en ningún caso. Está bien claro en las escrituras que el pecado fue la inhospitalidad, la violencia, y se cometían orgías, violaciones, pero eso nada tiene que ver con la homosexualidad como la conocemos hoy en día. Eso tengo que decir. Paso por ahí.
Bueno, pues yo no sabía, Andrés, que tú eras Santiago, que eras el del foro. Una pregunta solo por curiosidad, ¿tú eres homosexual, Andrés?
Yo no tengo por qué responder eso. Bueno, yo estoy analizando la verdad bíblica, nada más.
Creo, bueno, pues parece que con la no respuesta creo que has respondido. Parece ser que sí, que debes ser homosexual. Los argumentos que has dado ya te los he contestado en el foro y los he contestado también en la sala de charlas. Y,
sí, bueno, yo lo he leído y ya le digo que usted se equivoca.
A ver, lo que has dicho es un disparo. A ver, un momentito, Andrés. Yo te he dejado. Te he dejado hablar, bueno, ahora escuchas tú, yo te he dejado hablar y ahora lo lógico y lo normal y lo respetable es que ahora escuches tú. Bueno, antes de dejar, brevemente, porque voy a dejar paso al hermano John que había pedido palabra. Has dicho que que ser sodomita y ser homosexual que no es lo mismo. Vamos a ver, si los habitantes de Sodoma eran homosexuales, eran maricones. ¿O es que tú no sabías, Andrés, que quisieron tener relaciones sexuales, que quisieron follarse a esos dos varones angelicales que fueron a rescatar a Lot? Dice la Biblia que les querían conocer. ¿Y sabes lo que significa eso, Andrés? Pues significa exactamente lo mismo como cuando dice la Biblia que José no conoció a María, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Conocer, en el sentido bíblico de la palabra, es tener relaciones sexuales. Esos sodomitas, esos habitantes de Sodoma y Gomorra eran maricones. Además de ser injustos, además de ser ociosos, de ser vagos, de que no querían trabajar, eran también maricones. Esos argumentos que has dado, Andrés, ya los he contestado repetidamente en el foro y te los he refutado. Y tú dale que erre repitiendo los mismos falsos argumentos. Ya te los he contestado en el foro. ¿De acuerdo? Siempre citas el pasaje ese de Ezequiel, de que no, que el pecado de Sodoma era que eran ociosos, y el argumento tuyo es que como no dice que eran homosexuales, pues entonces, según tú, no eran homosexuales. Ese es un argumento absolutamente falso y también te lo he contestado. Ya que el pasaje de Ezequiel tampoco dice, por ejemplo, que los habitantes de Sodoma pues fueran desobedientes a los padres, o fueran codiciosos, tampoco lo dice. Y sin embargo eran, practicaban también esos pecados. Y la Biblia no lo dice. ¿Entiendes? El hecho de, y luego si leemos el pasaje ese de Judas Tadeo, que he leído antes, que el hermano John ha predicado antes aquí en el foro, ¿qué dice el pasaje de Judas Tadeo? Capítulo 1, ¿y qué dice? Está hablando de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que practicaron pecados contra natura, contra naturaleza. Se está hablando de ellos. ¿Y qué pecados fueron esos contra natura? Pues las relaciones sexuales entre varones, es decir, el ser maricón. Prácticamente todos los varones de Sodoma y Gomorra eran una pandilla de maricones, de homosexuales. Y eso está condenado claramente en la Biblia. Y el apóstol Pablo fue bien clarito, Andrés, cuando dijo que ni los afeminados, ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los que se acuestan con varones, heredarán el reino de Dios. ¿Eh? Y estos algunos eran, algunos hermanos de la iglesia de Corinto habían sido maricones, pero habían sido, se habían arrepentido y habían sido limpiados por la sangre de Cristo. ¿Eh? Habían dejado de ser homosexuales, habían dejado de ser maricones. O sea, enseñar como tú enseñas, Andrés, que la homosexualidad no es ningún pecado, que la Biblia nunca condena la homosexualidad, es una mentira tan idiota, es algo tan falso y tan estúpido, que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento bíblico lo puede refutar. Puede refutar ese falso argumento que tú dices y que dicen los demás maricones. Porque yo he hablado, pues he hablado con bastante maricones en el pasado, homosexuales, y siempre me han dicho los mismos argumentos, que como Jesús nunca condenó la homosexualidad, entonces la homosexualidad no es pecado. Ese es un típico argumento que todos los maricones lo suelen dar. Es un argumento satánico y estúpido. Esos argumentos están refutados ahí en el artículo que he publicado en el foro y en el estudio, en el artículo, lo que he publicado también aquí, lo que he dado aquí en la sala de charlas. Bien, voy a dejar paso al hermano John, que había pedido palabra. Adelante, hermano John.
Bueno, yo creo bien. Que ahora me toca responder a mí.
Sí, a ver, un momentito, sí. ¿No? Primero había pedido palabra el hermano John, porque es que esto no es un debate entre tú y, entre Andrés y yo, no es un debate, ¿eh? Vamos a hablar varios. Había pedido primero palabra el hermano John y luego había pedido palabra, creo, el hermano Carlos Osorno. Y luego después hablas tú, Andrés. Adelante, hermano John.
Bien, simplemente quería decirle al hermano Andrés de que aquí no estamos condenando a nadie. Simplemente estamos advirtiendo lo que dice la palabra y que ya dijeron de antemano los apóstoles de esta condenación que vendría a ellos. Si aquí decimos y pregonamos lo que ya dijeron los apóstoles de antemano, que estos iban a ser condenados en el juicio eterno, si no lo decimos, cae la sangre de esas personas sobre nosotros mismos. Si decimos que eso está bien, no podemos cometer ese error. Eso es lo más grave que se puede hacer. Y está claro, Judas 1:7, como en Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos que habían fornicado e ido en pos de vicios contra, oye, muy bien claro, contra la naturaleza, y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno, debemos de darnos cuenta. Esos consejos que dejaron los apóstoles no fueron en vano. Dice en Judas 1:23, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tenerle misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Cedo palabra.
Gracias, hermano John. A ver, había pedido también palabra el hermano Carlos Osorno y luego también el hermano Fran Toro, que había pedido palabra. Adelante, hermano Carlos.
Ok, hermano Andrés, ¿cómo decirle? No trate de justificar la condición de homosexualidad con la Biblia, porque no se puede, físicamente no se puede. La Biblia lo condena por donde la mire. O sea, usted puede torcer las escrituras para intentar justificar la condición de la homosexualidad, pero no se puede. Ahí está, es que es clarísimo que dice que el que se acueste con hombre morirá. O sea, eso es clarísimo. Ahora, si quiere justificar la homosexualidad, pues creo que tendrás que buscar otras cosas, como, no sé, los derechos humanos o algo así, pero créame, hermano Andrés, con la Biblia no creo que vaya a poder justificarlo, y si se mete en un debate con cualquiera, le van a mostrar siempre las mismas pruebas, y el consejo que le doy es que más bien no se ponga a defender lo indefendible, como dije anteriormente. Cedo palabra.
Gracias, hermano. No, lo que ocurre es que no sé, que parece ser que el hermano Andrés...
Yo también
Andrés,
quería comentar un poquito cuando se pueda.
Sí. Primero la palabra al hermano Fran y luego envíe.
Bueno, ahí donde el hermano leyó San Judas, da a entender que en el 6, que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Da a entender que también antes del diluvio hubo mucho de esas perversiones y de ese tipo de actividad. No, hablamos antes de que si las personas se hacen homosexuales y tal. Bueno, yo he conocido efectivamente niños que a los 2-3 añitos ya se les ve esa tendencia afeminada, y es muchas veces porque algunos padres no ejercen su rol adecuado. Hay un exceso de carácter de la madre que domina sobre el padre en el caso de los niños, y los niños cuando están su conciencia, su psiquis está creando, por así decirlo, sufren traumas y adquieren pues esa tergiversación de caracteres, y se dañan psíquicamente y se desvían. Y otra también ocurre con las niñas. Si ven que el carácter del padre es demasiado posesivo o inclusive maltrata a la madre, y muchas veces ella también es maltratada, ella como de autodefensa crea una personalidad de hombre, para más bien para autodefenderse. En este tema de los homosexuales hay un abanico de variedad y de posibilidades inmenso. Muchos se hacen homosexuales porque tienen una debilidad, son débiles de carácter, y viene otro homosexual ya más ducho, más en la materia, con más experiencia, y lo prácticamente lo engulle, lo convence, porque el muchacho pues a lo mejor es un adolescente débil de carácter o que ha tenido problemas en su casa, etcétera. Otra consecuencia que he visto, y de esto sí he visto cosas importantes, es travestis homosexuales tremendos que han sido tocados por el poder de Dios, se han convertido al Señor Jesucristo y han cambiado radicalmente su vida, a tal punto que hasta se han casado y han tenido hijos y han tenido una familia. Y si uno ve las fotos de sus vidas anteriores, eran auténticas mujeres, se vestían de mujeres, se disfrazaban de mujeres y andaban por la calle buscando hombres. Y el quiero decir con esto que el poder de Dios es infinito, y muchos de estos homosexuales, inclusive que ya también que son desde pequeño, es porque hay maldiciones en las familias, maldiciones en la cual hay espíritus inmundos y espíritus homosexuales que poseen a los niños, y se transmite de generación en generación, y muchas familias arrastran esa maldición. Son maldiciones que van arrastrando las familias, y muchos seres de esa familia tienen la característica de que son homosexuales. Ahora, todo eso lo rompe Cristo con su poder y gloria, lógicamente, pero la persona tiene que entregarse 100% a Cristo para que cambie su vida de una manera radical. ¿Qué significa con esto? Que hay homosexuales que son realmente transformados por su carácter, por débil de carácter, o inclusive por el medio ambiente que hay hoy en el mundo de corrupción. En las fiestas, en las discotecas, entran muchos adolescentes, se meten, terminan homosexuales porque no tienen un dinerito en su casa, sus padres no le dan nada, y el homosexual le ofrece dinero para que se acueste con él, y el termina el adolescente para tener dinero acostándose con unos y con otros, y cuando se viene a dar cuenta le ha cogido el gustico por atrás. Entonces, cuando se viene a dar cuenta, resulta ser que no puede salir de ese círculo, porque simplemente ha entrado en un círculo muy profundo, y el mismo medio ambiente social de maricones lo engulle, no lo deja salir, porque no hay nada peor que los celos entre los homosexuales. Cuando un homosexual tiene celo por otro hombre, eso es lo más fregado y lo más difícil que hay, porque lo persiguen, así se vaya a la China y se meta en una cueva, para allá va el homosexual detrás de su hombre o de lo que sea. O sea, ese mundillo homosexual es muy corrompido, es muy amplio, es un abanico inmenso. Ya te digo que hay connotaciones espirituales muy grandes, también hay connotaciones psicológicas y connotaciones psiquiátricas, y connotaciones también de tipo de convivencia social. Sabemos muy bien que en los gobiernos mundiales, todos los gobiernos han sido invadidos por los homosexuales, han crecido de una manera tremenda en casi todos los gobiernos. Aquí en España tenemos ejemplo de esto. Realmente los homosexuales han crecido a un nivel tal que controla el gran porcentaje de los gobiernos del mundo, está controlado por los homosexuales. Y así como pasó en Roma también, que ese imperio se degeneró por culpa de esto mismo, también se está degenerando el planeta, porque ha aumentado a tal magnitud esa perversión del homosexualismo, que eso contamina, eso es como si fuera bacterias que van o virus que contaminan todo, porque aparte del homosexualismo hay muchísima variedad de degeneraciones que conllevan esa misma rama. Entonces, bueno, esto es amplísimo, podríamos hablar todo el día de esto, pero realmente es un tema muy complejo, muy profundo, pero que indudablemente Dios quiere acabar con eso. Y de hecho, cuando venga el reino de Dios en el milenio, no van a haber homosexuales. Y si hay algún homosexual, porque habrá gente también que esté contraria a Cristo en el milenio, pues simplemente los va a liquidar, los va a matar, porque es esa abominación, ya sabemos, a Dios toda esta práctica. Paso palabra.
Así es, hermano Fran. Muy bien, gracias por la excelente aportación, ¿verdad? Bueno, antes de dejar paso al hermano Envi, a Carlos, simplemente voy a leer un pasaje. Se encuentra en el famoso pasaje de Corintios, lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Ya en la iglesia de Corinto había también algunos que habían sido homosexuales, habían sido maricones. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Habían dejado de ser maricones. Habían cambiado radicalmente de vida, como ha dicho el hermano Francisco. Ha habido casos de cristianos pues que el Señor los ha cambiado y los ha sacado de ese mundo, ¿no? Pues igual había pasado aquí en la iglesia de Corinto. Había también algunos que habían sido homosexuales y habían cambiado radicalmente de vida. Es imposible, absolutamente imposible, decir que uno es cristiano y seguir practicando la homosexualidad. No se puede ser cristiano y maricón. Es absolutamente imposible. Bien, había pedido palabra el hermano, el primero Envi y después el hermano Carlos Osorno. Adelante, Envi.
Bien, yo precisamente lo que iba a hacer es leer el texto de primera de Corintios 6:9, ya lo leyó Tito, pero lo vamos a volver a leer otra vez, porque la repetición es la madre de la retención. Y bueno, según la traducción que tengo yo de la Biblia, dice que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no se extravíen, que es lo mismo que decir no se engañen, no se extravíen, no se mientan a sí mismos, no se engañen. Ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones, ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Sin embargo, eso es lo que algunos de ustedes eran, pero ustedes han sido lavados, ustedes han sido santificados, ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. O sea, aquí estamos volviendo a ver lo que Tito mismo decía, ¿no? O sea, como una persona pudo haber sido lo que haya sido, pero que sin embargo Dios puede perdonar. O sea, por eso el texto que leía yo antes en Romanos, ¿no? En el Romanos capítulo 2, que habíamos leído del 18 al 27, de cómo la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad de Dios de un modo injusto. Hombres que suprimen la verdad de Dios de un modo injusto. Y entonces dice que en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, y los entregó a apetitos sexuales vergonzosos. Dicen que hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra, dejan el uso natural de la hembra y llegan a un uso contranatural y encendiéndose violentamente en su lascivia unos para con otros, varones para con varones, obrando lo que es obsceno. Entonces vemos como esto no es algo que agrada a Dios, sino que es algo que realmente a Dios no le agrada para nada. O sea, ¿y qué es lo que dice Dios en el capítulo 2, como habíamos leído? Pues que Dios, que es un Dios misericordioso y benévolo, que es un Dios precioso, maravilloso como el sol, dice que Él da las riquezas de su bondad grandeza de espíritu, de longanimidad y gran paciencia, porque la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducir a todas esas personas al arrepentimiento. No es porque Dios les dé esa bondad, o la riqueza de su bondad, o de gran espíritu, o gran paciencia, o de su amor, no se la da para decir que están haciendo bien. No, no, no. Es porque quieren que sepa que Dios ama a todo el mundo, ama a los justos así como a injustos, a los buenos y a los malos, a los buenos y a los inicuos Dios ama, y quiere conducirlos al arrepentimiento, porque Dios no desea que nadie sea destruido, sino que toda la gente, todas las personas alcancen el arrepentimiento y pueden salvarse. Leímos muy bien antes en el capítulo 6 de Corintios que Dios los había lavado y santificado a muchas personas que se arrepintieron y que hicieron caso de lo que Dios dice. O sea, que no tratemos de justificar, como bien se ha comentado ya en esta charla, lo que es injustificable, sino más bien atendamos a lo que Dios dice en su palabra y hagamos lo que Él dice para nuestro propio bien. Y nada más con esa palabra.
Muy bien, Envy, muy bien. Vale, pues bueno, había pedido palabra a Carlos Osorno, pero ha cedido palabra a Andrés, así que Andrés, pues hola.
Usted dice que en el foro usted no respondió a mis preguntas. Usted aún no ha respondido a mi pregunta. Usted utiliza el argumento de por qué en Ezequiel no se dice que por qué no eran desobedientes a sus padres, etcétera. Pero yo le pregunto si el pecado de Sodoma y Gomorra era tan grave, era tan horrendo, era lo principal, lo más nefasto que pudo haber pasado ahí, ¿por qué Ezequiel omite ese pecado tan grande, si era tan importante? El hermano Fran Toro viene a decir que un homosexual es un poco más que un endemoniado. Por favor, ¿qué argumento es ese? Y viene a comparar una persona, un homosexual, con un prostituto que se viste de mujer y que anda vendiendo su cuerpo en la calle. Por favor, ¿qué argumento es ese también? También usted dice que va a las fiestas, que hay homosexuales en las fiestas y la gente se corrompe. Yo le pregunto, ¿en el mundo heterosexual la gente no se corrompe también? Y también consumen drogas y también se dan a estos placeres, a estas pasiones horrorosas que habla la Biblia, pero en ese caso en ningún momento se está hablando sobre la homosexualidad, en ninguna parte habla directamente sobre la homosexualidad. Incluso la homosexualidad es un término totalmente moderno, en la Biblia jamás se pudo haber usado. Ustedes citan Primera de Corintios 6:9 y dicen que los afeminados ni los homosexuales van a entrar en el reino de los cielos.
Déjate de hablar tanta tontera, oye, por favor.
No, ya. Andrés, perdona un momento. Te voy a decir una cosa. Para ser honestos y para ser sinceros.
Y encima están mintiendo porque los tres me están escuchando perfectamente y encima mienten. Escuchando perfectamente lo que estoy diciendo.
A ver, cálmate, Andrés. Cálmate, criatura. Lo único que estamos diciendo es que no se te oye.
Están reaccionando a mi grito, es porque me están escuchando.
No se te oía. Ahora sí se te oye. Ahora sí se te oye, pero antes no se te oía.
Te oye mucho.
Venga, puedes hablar.
Se te oía antes cuando hablabas. Antes cuando hablabas.
Antes no se oía.
Nos estaba escuchando y de favor te dijimos que subiera el volumen.
Venga, puedes hablar. Puedes seguir, Andrés. A ver qué es lo que estaba diciendo. Venga, que estamos oyendo.
¿Hasta dónde escucharon?
Sí, te escuchamos hasta que
nos está recriminando.
A ver, dejemos que hable solamente Andrés, que no podemos aquí tres o cuatro hablar al mismo tiempo. A ver, Andrés, repite lo que habías dicho, venga.
¿Escucharon mi crítica al hermano Frantoro, no?
No, repite lo que habías dicho, repítelo otra vez. No pasa nada porque lo repitas.
Andrés, te escuchamos.
¿Pero lo escucharon o no? Porque, a ver, me parece que ya escucharon eso. Voy a seguir donde iba en Primera de Corintios. Ustedes citan Primera de Corintios 6:9 y ahí cuando dice que ni los afeminados ni los homosexuales van a entrar en el reino de los cielos, pero ustedes si van al griego van a encontrar que la palabra que se utiliza para homosexuales es arsenokoitai, pero esta palabra es utilizada específicamente a los cultos paganos que se hacían
en la que participaban los judíos o israelitas o como se llamen a los judíos de ese tiempo. Eso es lo que hace a una prostitución de no de homosexuales, sino de heterosexuales, que servirán tanto a mujeres como a hombres. Esa es la degeneración. Y si leemos el Levítico, en la Biblia encontramos más de 600 leyes o mandatos, pero esos que estamos hablando eran específicamente para el pueblo judío, no era para nadie más, para diferenciarlo de los pueblos paganos, en los que ellos servían como prostitutos, tanto para hombres como para mujeres. Si esa era la degeneración, no era en ningún caso que los hombres una relación amorosa entre hombres.
A ver, pido palabra. Vale, gracias, Andrés. A ver, el texto bíblico de Pablo lo dice bien claro: acostarse con varones. Está hablando de afeminados y los que se acuestan con varones. ¿Los maricones no se acuestan con varones? Claro, ¿no?
Pero está mal traducido.
Hablando de eso.
Está mal traducido.
Está mal traducido. Está hablando de los que se echan con varones. Los que se acuestan con varones.
No, porque en el texto original, en el griego, no dice eso.
A ver, aquí había pegado, el hermano Robert ha pegado el texto, el número de la 37 y 77 de la concordancia de Strong, y la traducción literal es los que se echan con varones. Aquí lo acaba de
ni
pegar
siquiera
el hermano
Robert. La traducción literal ni siquiera es esa.
Es lo que pone aquí.
La traducción literal son aquellos hombres que mantienen relaciones carnales con otros hombres a través del coito anal.
¿Y eso no es lo que hacen acaso los maricones? ¿No hacen acaso solo los maricones?
Pero aquí tenemos que ver el contexto cultural y el momento histórico en el que ese mandato se hizo.
Vamos a ver, deja de decir disparates, hombre.
Una pregunta, Andrés.
Con las culturas paganas y habían participado de estos ritos en los que los hombres se ofrecían tanto a hombres como a mujeres. Y por eso Dios dio este mandato que aparece en Levítico 18:22, que se está refiriendo a lo mismo. Así que
no
hay que analizar la historia, contexto histórico y texto original. Así es, siempre se analiza ese contexto. Y no de acuerdo a sus prejuicios y por lo que leen en la traducción, que todo el mundo sabe que las traducciones, sobre todo las traducciones hispanas, son las que más errores tienen.
Esto, a ver, la traducción literal
de ir a primera de Juan 5:7, a Mateo 28:19, y así va a encontrar tantos errores. Por eso yo creo que el lago de fuego va a ser hispano, en donde hay más errores y donde más
el lago de fuego va a ser hispano.
donde va
a estar lleno de hispanos, no el lago de fuego. Está bueno.
Mira, perdón,
donde
Andrés.
Más perdiente la palabra es en el idioma español. Es en el idioma español,
Andrés,
donde
Andrés,
más.
Perdona un momento.
Así es simple. Arriba hace todo lo que quiera, pero.
A ver, van por orden.
Es una forma en la que yo llamo a las tantas perversiones que hay en la Biblia en español. Y no precisamente a ser hispano, una forma. Gráfica para yo referirme a todas las perversiones bíblicas que hay en el idioma español, que son tremendas, inmensas.
A ver, todas las traducciones bíblicas.
La perversión es
todas
la sexualidad, eso es algo pervertido.
Un momentito, Andy. Todas las traducciones bíblicas dicen los que se echan con varones. Esa es la traducción correcta. La traducción correcta es los que se echan con varones. Está bien traducido en todas las versiones bíblicas.
O los que se acuestan con varones o los que se echan con varones. Es una traducción totalmente ineficiente.
Es una traducción correcta, totalmente correcta. Así es la traducción literal del texto griego.
No es correcta porque no está.
Bueno, pues vamos a ver. Voy a abrir la esbozo.
Andrés,
eso no es traducción, por favor. Eso no es traducción.
Andrés.
A ver, un momentito, hermano, vamos a ver, callaos. Dos o tres no podemos estar hablando a la vez, no se puede hablar en el foro dos veces, porque si no, no entiende nadie. Hay que ir por turnos. Ha terminado de hablar Andrés, va a hablar ahora Envy y luego el hermano John. Luego, si alguien más quiere hablar, pedís palabra aquí en el chat. Pedís palabra.
A ver,
vamos a ir por orden.
Andrés, criatura de Dios, como dice Tito, criatura, escucha. Vamos a ver, ¿por qué dice entonces en Romanos, en el capítulo 1, versículo 24 en adelante, dice que por lo tanto, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó, en conformidad con los deseos de sus corazones, Dios los entregó a la inmundicia, para que sus cuerpos fueran deshonrados entre sí, hasta los que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron servicio sagrado a la creación más bien que aquel que creó, que es bendito para siempre. Amén. Por eso Dios
nos estamos entregó... hablando de lo mismo de recién. Estamos hablando de lo mismo,
perdona,
de recién.
Déjame, así
de
decir.
Pero si conozco los capítulos de los versículos de Romanos y ustedes están hablando sobre lo mismo, es la claro, misma porque... perversión, es la misma perversión que se olvidaron de Dios y fueron tras las culturas paganas y los ritos que hacían.
Aquí dice
esta perversión, perdona, exactamente lo mismo que habla de Romanos.
Andrés,
1,
por favor, 24, déjame que 27. Te lo lea, deja que te lea lo que dice aquí y tú interprétalo como quieras. Dice,
sí, dice, me lo sé casi de memoria. Sí, ¿para qué me lo va a leer si me lo sé de memoria?
Por eso Dios los entregó a apetitos sexuales gloriosos. Dice eso, no, dice apetitos sexuales vergonzosos, porque sus hembras cambiaron el uso natural, cambiaron el uso natural de sí mismas a uno que es contrario a la naturaleza. Dice, asimismo, hasta los varones dejaron el uso natural de la hembra, y se encendieron violentamente en su lascivia unos para con otros, varones con varones, obrando lo que es obsceno y recibiendo en sí mismo la recompensa completa que se debe por su error. Un error contra natura, un error contra la naturaleza, que es varones con mujeres, mujeres con varones, y no varones con varones. Es algo contra natural. Y Dios dice aquí que esos son apetitos sexuales vergonzosos. Y yo, que soy una persona que estoy harto de andar por el mundo y de recorrer el mundo, te puedo asegurar que la mayoría de los homosexuales lo que son realmente, hablando claro y en plata, una pandilla de viciosos. Y lo que les lleva es el vicio. ¿Sabes lo que es el vicio?
El vicio de la droga, el vicio del tabaco. A ver, aquí estamos tratando el contexto bíblico y no te permito que tú vengas...
A ver, un momentito, Andrés. A ver, un momento, silencio. A ver, Andrés, un momento, Andrés. Hay que pedir palabra en el chat. Andrés, si no te callas, te callo. Andrés, te estoy diciendo que hay que llevar un orden, y hay que pedir palabra en el chat antes de hablar. Está hablando el hermano Envy y le estás cortando. Cuando termine de hablar Envy, hablas tú, pero no estés cortando a Envy. Cuando vayas a hablar, pides palabra en el chat. Lo que no voy a permitir es que esto sea un desorden y aquí hablando varios a la vez.
Escucha, así, Andrés, no puedes. Yo estoy cansado de hablar con todo tipo de personas y no tengo ningún reparo en pararme en cualquier sitio de cualquier lugar a hablar y contratar con homosexuales y tomarme un vino con ellos, hablar con ellos. No tengo ningún reparo. Yo son personas que las quiero igual, no tengo ningún reparo en cuanto a quererlos igual, amarlos igual, y si le tengo que dar un beso en una mejilla se lo doy igual, que no me da vergüenza eso. Pero lo que la Biblia dice claramente, no permito que lo tergiverse nadie. Conozco muy bien toda esa gente, la conozco muy requete bien, y sé de qué pie cojean. Y aquí nadie se
dice bien.
A mí no se viene disfrazando aquí nadie ni con rollos de fama. La mayoría de
Andrés, te lo vuelvo por última vez a repetir. No estés cortando la conversación. Pues pides palabra y después hablas tú. Pero cuando termine de hablar Envy, hablas tú. Pero no estés hablando al mismo tiempo y no le estés cortando. ¿De acuerdo? Okay. Aquí se respetan los turnos. Está hablando Envy y después hablas tú.
He andado mucho por el mundo y gran mayoría, yo no digo que haya personas que a lo mejor hayan nacido así o tal, pero la gran mayoría lo que es un círculo de vicio, pero empezando por las drogas y acaban con la homosexualidad. O sea, vicio y corrupción, que lo disfrazan de un arte de modernidad y de ahora de fama, porque lo han hecho famoso y tal, y ya está. Pero aparte de eso, y aparte de la violencia que se encuentra detrás de las mayorías de los homosexuales, pero en cuanto profundizas con ellos y les demuestras y les llevas lo contrario, se vuelven personas muy violentas, muy agresivas, y estabas con ellos tan tranquilamente y le sacas la Biblia por delante y la palabra de Dios, y sobre todo como sean personas que tengan cierta creencia, se vuelven verdaderamente violentas y agresivas, y yo lo sé, ¿no? Porque ellos lo que esperan es otra cosa, no esperan la verdad de Dios, esperan que les den la razón a ellos, pero la razón de ellos es que lo único que dice, lo que dice la Biblia, y como lo interpretamos toda, cualquier persona que hable pacíficamente con ellas desde el corazón, desde el amor, desde el respeto, cualquier cristiano que tú hables, habla con todos los cristianos de todas las religiones que tú quieras, desde el respeto, desde el amor, de la confianza, y te dirán todos que a los homosexuales lo mejor que pueden hacer ante Dios es arrepentirse y transformar sus vidas para que puedan entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que deja muy claro la Biblia. Y querer entender otra cosa es sencillamente engañarse a uno mismo. Pero yo respeto, cada persona se puede engañar a sí misma si quiere, porque Dios nos dio libre albedrío. Nos da libre albedrío, nosotros respetamos a la gente y hasta ahora decimos lo que nosotros sabemos, lo que conocemos de la palabra de Dios. Y todo el mundo tenemos muchas cosas en las que cambiar y en las que ser mejores personas y mejores cristianos. Pero yo conozco, porque he andado mucho por el mundo y sé lo que te estoy hablando. Y nadie me va a llevar la contraria, porque se podía demostrar de miles de millones de maneras lo que te estoy diciendo yo. Y nada más, paso palabra.
Muy bien, Envy. Muy bien, aporte.
Yo te escucho. A ver, tú estás actuando bajo un prejuicio, simplemente. Yo también he visto lo que es una discoteca gay, pero yo no voy a una discoteca gay. Yo jamás he consumido droga, ni siquiera he probado jamás un puro o un porro. Jamás he probado un porro. No bebo alcohol, no me drogo. ¿De qué estás hablando? Tú estás generalizando. Tú estás influenciado. No sé quién te ha influenciado tan mal. Así es simple. Tú estás bajo un prejuicio. ¿Sí?
Andrés, una pregunta, por favor. Si la Biblia dice que contra la naturaleza, ¿qué significa ir contra la naturaleza entonces?
Ir en contra de la naturaleza es lo que yo te explico, es lo que yo le expliqué recién. Hay personas que nacen homosexuales, hay personas que nacen heterosexuales. Los heterosexuales, cuando sirven a la prostitución por dinero, heterosexuales que sirven prostitución masculina van en contra de su naturaleza. Y los que ya sí mismo lo heterosexual y lo homosexual y viceversa. Eso es.
Andrés, entonces, si alguien, un hombre, siente el deseo por otro hombre, ¿no sería ir contra la naturaleza?
Pues no. Pues hay gente que nace así. ¿Y qué le va a hacer? Es que gente que nace así. Y la psicología y la medicina ha tratado muchas veces de tratarlo como una enfermedad. Y la Iglesia Católica, la Gran Ramera de Roma, ha tergiversado la Escritura y ya ha dicho por siglos que la homosexualidad es un pecado, diciendo que al analizar sinceramente la Biblia, sin prejuicio, usted se da cuenta que no va a encontrar ninguna parte que diga que la homosexualidad es un pecado y que Dios la haya condenado. En ninguna parte.
Andrés, no podemos poner una institución como la Iglesia Católica, para la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la Iglesia. Recuérdate que el juicio es Dios quien lo ha cedido y Él es que va a hacer el juicio, ¿no? ¿Verdad? Pero aún a todo eso, Andrés, yo quisiera que tú recapacitaras.
Si de ahí viene, John, si de ahí viene, la condenación a la homosexualidad, si no viene de ninguna otra parte.
Un segundo, Andrés. Mira, yo quisiera que tú recapacitaras con esas cosas, Andrés, porque realmente
lo único que tienen que recapacitar son ustedes.
Escucha, Andrés. Un segundo.
Ustedes cada vez que encuentran algo diferente, ustedes tratan súper mal a las personas. Súper mal.
Por orden. No, yo no he tratado a nadie mal.
Sí, por ejemplo, maricones. ¿Qué es eso?
¿Usted pues
bueno, es que eso, a ver, a los maricones les encanta que le llamen maricón.
Este es un troll. Andrés, no, no, yo no estoy tratando a nadie mal. Pero Andrés, yo oye, capacito.
Idioma español está gilipollas. Pero la palabra maricón no aparece en la Biblia, en ninguna parte. ¿Dónde Microsoft, aparece la palabra maricón?
Microsoft tampoco aparece en la Biblia. La palabra Microsoft y ordenador tampoco aparecen en la Biblia.
Ya, pero no sea más madero tampoco que no vengas a comparar Microsoft con maricón, por favor.
Bueno, vamos a ver. A ver, un momentito. A partir de ahora, el que quiera hablar, que pida palabra en el chat. El que no pida palabra en el chat no habla, así de simple. El que no pida palabra en el chat, no, lo digo especialmente por Andrés. Andrés, si no pides palabra por escrito aquí en el chat, no hablas, así de simple. Paso palabra. Estaba hablando el hermano John.
Yo le pido usted recién.
Andrés, a ver, escúchalo, entiendes lo que estoy, lo que he dicho.
Pero no tiene que explicar ni el
nombre. Entiendes lo que he dicho. Hay que ir por orden. Andrés, cálmate, tranquilízate, muchacha. Vamos a ver, está hablando John.
Usted me dijo que iba a hablar y se saltó y ya hablaron cinco personas antes que
bueno, yo. Bueno, tranquilízate. A ver, está hablando John. Cuando termine...
¿Han dejado hablar?
A ver, cuando termine John, va a hablar un rato también Carlos. Después de Carlos voy a hablar yo y después de yo, después de mí va a hablar Andrés. Ese es el orden que se lleva aquí. Así que está hablando John, después Carlos y después yo.
Bueno, bien, acepto yo lo que eso respete.
Bien.
Eso es lo que hay que respetar. Esa es la única norma que hay aquí en la sala de charlas. Adelante, John.
Bien, yo simplemente estaba diciendo que Andrés, que por favor recapacitara. Aquí nadie acá está condenando a nadie, porque si te estuvieran condenando, ya tú estuvieras enjuiciado y ya dictado el juicio y hecho. Pero bien, lo que estaba tratando de decirte es que la condenación va a ser en el día del juicio, ciertamente, y en ese día simplemente Dios ejecutará según su palabra, porque Dios no viola su palabra, y actuará y ejecutará el juicio. Yo simplemente te estaba diciendo que recapacitaras de ese pensar, porque ir en contra de algo es simplemente ir en contra de tu naturaleza. Es decir, si yo soy hombre, Dios creó a la mujer, yo no puedo irme en pos de otro hombre. No hay forma de tú voltear eso. Sería un poquito súper errado eso, Andrés. Y aquí no estamos condenando a nadie. Advertimos, porque entonces Pablo condenaba, Pedro condenaba, y Judas también estaba condenando, si fuera así. Cedo palabra, para ser breve.
Gracias, hermano John. A ver, ahora había pedido palabra el hermano Carlos. Adelante, Carlos.
Okay, aquí obviamente, esta conversación está bastante interesante, pero aquí obviamente nuestro amigo Andrés ya está entrincherado en su posición y no lo vamos a hacer que cambie de parecer. Y él mucho menos va a hacer que nosotros cambiemos de parecer. Pero solo le digo una cosa, hermano Andrés, la próxima vez que estés con un hombre y te estés cogiendo por detrás, póngase a pensar en las palabras de la Biblia. A ver, si acostarse con un hombre no es ir en contra de las leyes de Dios, seas judío, hebreo o romano o como se te plazca, un hombre con otro hombre es ir en contra de la naturaleza, y si te coge por detrás, peor todavía. Solo piensa en eso. Eso era lo que le quería decir, hermano Andrés.
Gracias, hermano Carlos. A ver, ahora me toca a mí. Antes ha dicho Andrés que eso es una mala traducción, el pasaje ese de Primera de Corintios, que dice él que no, que eso ahí no dice echarse, acostarse con varones, como que no. A ver, estoy aquí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, en la traducción interlineal griego-española, y fijaos cómo lo traduce. Dice, estén siendo extraviados, ni hacedores de inmoralidad sexual, ni servidores de ídolos, ni adúlteros, ni hombres suaves, está hablando de los afeminados, lo llama hombres suaves, ni varones compañeros de cama. Varones compañeros de cama, es decir, dos hombres acostándose juntos, teniendo relaciones sexuales, dos maricones. Esa es la correcta traducción. Así que no nos vengas ahora con ese cuento de que esto es una mala y pervertida traducción. es la traducción correcta. Aquí está hablando de homosexuales, como lo traducen la inmensa mayoría de las traducciones de las versiones bíblicas. Han metido la palabra homosexuales, pero la traducción literal es varones compañeros de cama, acostarse juntos. ¿Y qué es lo que hacen si no los homosexuales, los maricones? Pues dormir juntos y tener relaciones sexuales. Así que no nos vengas con cuentos, no nos vengas con patrañas, que aquí no nos chupamos el dedo, Carlos Andrés. Bien, paso palabra, si alguien quería decir algo
yo,
más.
Era mi turno. Usted continúa con lo mismo de 1 Corintios 6:9. No está considerando el contexto histórico. Eso no es una traducción, así de simple. No es una traducción. Una muy mala traducción, pésima.
Pero si es la traducción literal del texto griego.
Pero tiene que, el traductor tiene que considerar el contexto histórico.
Es la traducción literal.
Porque esa ley que está hablando ahí está con un propósito específico, diferenciar al pueblo de Dios, a los judíos, con las culturas paganas. Ese era el propósito.
Pero a ver, los homosexuales...
Ustedes conocen eso, que no está... Dios ahí no está condenando la homosexualidad en sí, está condenando el pecado y el rito pagano que se hacía de prostitución homosexual, tanto homosexual como heterosexual, en los ritos paganos.
No añadas cosas que no dice el texto bíblico. El texto está hablando de varones que se acuestan juntos para tener relaciones sexuales, y eso es lo que hacen los maricones. Así que no vengas con cuentos. Está hablando de varones que se acuestan juntos.
Son cuentos. Usted no considera el contexto histórico.
¿Los homosexuales no se acuestan juntos y no tienen relaciones sexuales? Pues eso.
Pero usted no considera. ¿Se está refiriendo a eso? ¿Pero los homosexuales se prostituyen?
Está hablando, evidente, también claro que se puede referir a la prostitución masculina, por supuesto que sí, pero está hablando en general. Está hablando de los varones que se acuestan y tienen relaciones sexuales. Y además menciona a los hombrecitos suavecitos que tampoco van a heredar el reino de Dios. Lo dijo Pablo.
Usted lo desconoce, es que simple.
No, yo lo conozco perfectamente. Yo acabo de leer la traducción literal del texto griego. La traducción literal dice varones que se acuestan.
¿Usted conoce el contexto histórico? Si lo que me está diciendo lo delata.
Pues claro que era el contexto histórico, pero si es que el mundo griego, vamos a ver, criaturita, el mundo greco-romano estaba, se admitía y estaba muy generalizada la práctica de la homosexualidad. Había muchos maricones en el mundo griego. Hasta el propio Alejandro Grande, Alejandro Magno era homosexual.
¿Cómo se va a referir a los griegos?
Está hablando...
El romano está hablando de lo mismo.
Los corintios eran griegos. Vamos a ver, criatura. Los corintios eran. La epístola a los corintios era una epístola a griegos, a cristianos griegos. Y en el mundo griego, greco-romano, se practicaba la homosexualidad. Eran maricones, muchos. Y en la iglesia de Corinto había hermanos que habían sido homosexuales, que habían sido maricones y habían dejado de serlo. Y sencillamente. Habían dejado de serlo, que es lo que te pedimos y te exhortamos a que tú hagas también, que dejes de ser homosexual. Porque no se puede ser cristiano verdadero y ser homosexual.
Eso no lo dice el texto.
¿El qué? ¿Qué no dice?
En el griego no dice eso.
No, la palabra homosexual no. Está hablando de varones que se acuestan con varones. Tú te acuestas con varones, ¿no?
En primera
Si tú te acuestas con varones, Andrés, si tú te acuestas con varones, estás haciendo lo que dice el pasaje ese de 1 Corintios capítulo 9, el pasaje que hemos leído.
Así
de simple, capítulo 6, versículo 9 y 10.
Ustedes desconocen el contexto histórico y yo no lo acepto, aquí no llegamos a ninguna
Que no van a heredar el reino de Dios los que se acuestan con varones, ni los afeminados. Así de simple, es lo que dice la Sagrada Escritura.
Ahí se está refiriendo a los prostitutos idólatras.
Está hablando de diferentes tipos de personas, ladrones, avaros, idólatras, adúlteros, injustos,
investigue
y los que
primero,
se acuestan con varones.
Primero, como a usted el tema no le interesa.
Bueno, tú te acuestas con varones, pues entonces no vas a heredar el reino de Dios. Si no te arrepientes, no vas a heredar el reino de Dios. Andrés,
no,
Así de simple, lo dice la Escritura. Y estamos obligados como cristianos bíblicos a decírtelo, a decirlo a los homosexuales, a los maricones. Si no se arrepienten, jamás van a heredar el reino de Dios, por muy cristianos que digan que son, entre comillas. No vais a heredar el reino de Dios, lo dice la Escritura, y punto. Y paso palabras. ¿Algún hermano quiere decir algo más?
Sí, yo tenía que estar pidiendo perdón.
Sí, sí.
Entendí.
Yo bueno, también.
A ver, Andrés, a fin de ya la respuesta, puedes leer tú mismo en la Biblia, en la palabra de Dios, como habíamos visto lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 9 y 10, que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no se extravíen, no se engañen, ni fornicadores, coma, ni idólatras, coma, ni adúlteros, coma, ni hombres que se tienen propósitos contranaturales. Contranaturales. Dios creó al hombre y a la mujer. La atracción sexual es entre el hombre y la mujer. El matrimonio siempre se ha establecido Dios entre el hombre y la mujer. Por eso dejará al padre y a su padre y a su madre y serán una sola carne. Y habla de hombre y mujer.
Andrés, a ver, recuerda que he dicho que hay que pedir palabra en el chat antes de hablar. Tú pides palabra y después hablas. Pero no puedes estar cortando al hermano que esté hablando.
Adelante, Envi.
Adelante en mí y después sí. El hermano John y después Andrés.
Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó macho y hembra, los creó a su imagen y semejanza, y los creó para que se casasen, procreasen y llenasen la tierra, hombre y mujer, y les dio un mandato, llenen la tierra, y Jesucristo habló de eso, de algo que Dios hizo. Y se unirán y serán una sola carne, hombre y mujer. Dios dice claramente que lo que es fuera de eso es contranatural o antinatural. Por eso dice aquí claramente en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales. O sea, traducido al español, sodomitas, pasivos, según las escrituras del Nuevo Pacto. Se puede traducir también afeminados, como lo traduce Torres Amat. Hombres que se acuestan con hombres, sodomitas activos, según lo dicen las escrituras del Nuevo Pacto. Homosexuales, como dice la Biblia de Jerusalén. Y después dice, ni ladrones, ni personas que se dominan por la avidez, ni borrachos, ni juzgadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Entonces, observa que la palabra de Pablo, la palabra que Pablo mencionó, en concreto, a los sujetos que en sus relaciones inmorales, al parecer, asumen un papel sexual pasivo, y a los que desempeñan uno más activo, el del macho, o sea, que deja claro que Dios reprueba o no aprueba las actividades de tipo homosexual. Dios, en la Biblia, y la Biblia es un libro que se repite, habría muchos otros textos, yo tengo un estudio muy grande, muy amplio, en mi página web también sobre los homosexuales, que se ve claramente, se demuestra claramente que Dios, puedes decir lo que te dé la gana y puedes consultar con todo tipo de personas que tú quieras, cristianas, de diferentes iglesias, y te dirán todos lo mismo. Dios no aprueba las relaciones homosexuales. Los homosexuales, de lo que está diciendo Tito, te lo estamos diciendo nosotros lo decimos porque te querramos mal y porque seamos personas con perjuicios, ni mucho menos. Yo no tengo perjuicios de ningún tipo, porque yo vengo de vuelta de todo en la vida, ya te lo dije antes, y no tengo perjuicios de ningún tipo de nada, pero la Biblia deja muy claro que Dios no aprueba ese tipo de relaciones, y la Biblia deja muy claro que en el reino de Dios, esas personas, si no se arrepienten, no van a entrar. Eso es lo que deja muy claro la Biblia. ¿Que tú quieres entender otra cosa? Ya te dije que la persona es libre, Dios nos dejó libre albedrío, y nada más. O sea, yo no te voy a decir nada más, pero eso es lo que dice la Biblia. Y los diferentes tipos, las diferentes traducciones, como la traducción del Nuevo Mundo, la del Nuevo Pacto, la de Torres Amat, la de la Biblia de Jerusalén, todas te está hablando de lo mismo: sodomitas, hombres homosexuales, afeminados. Están hablando de una serie de unas personas que tienen relaciones de varones contra varones. Son personas que están, se tienen para propósitos contranaturales, no conforme a la naturaleza que Dios los creó, para un propósito, que es el de la procreación, sino es algo anticontranatural, que Dios no aprueba, y que la Biblia llama incluso comportamiento vergonzoso, etcétera. Ya lo leímos antes, lo que decía Romanos, etcétera. O sea, si tú tienes dudas o eso, pues habla con cualquier... Yo creo que en este aspecto la mayoría de las religiones y de los religiosos cristianos están la mayoría de acuerdo. Difícilmente vas a encontrarte tú un cristiano verdadero que te diga que Dios aprueba las relaciones sexuales y lo que está en juego es la vida eterna, y cada uno, pues Dios te deja libre albedrío para que tú, desde aquí yo te digo, y de la gente que te está diciendo desde aquí te lo están diciendo claramente, lo que nosotros pensamos y que nosotros creemos según lo que dice la Biblia. Paso palabra.
Muy bien, Envi. A ver, quiero, había pedido palabra John y después el hermano Frank Toro. Adelante, John.
Bien, yo simplemente le voy a decir a Andrés que, bueno, otra vez recapacita, pero voy a tomar este momento para leer algo y decir una cierta palabra. Dice Levítico 18:22, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación. Andrés, como yo he dicho antes en el foro, perdón, aquí en esta sala de charlas, ya no estamos bajo la ley, eso es cierto, sino bajo la ley de Cristo, eso es cierto, pero la ley era el ayo, era para enseñanza, ¿eh? Y cuando aquí nos enseña bien claro Dios lo que no le gusta, era para enseñarnos que andábamos erróneamente. Ya no estamos bajo la ley, eso es claro, ¿eh? Vivimos bajo la gracia, gracias a Dios vivimos bajo la gracia, hasta que llegue Andrés. Capacito, cedo palabra.
Muy bien, hermano John. A ver, había luego pedido palabra al Fran, el hermano Fran. Adelante.
Sí, quería comentarle al hermano Andrés que hasta sabemos muy bien que Cristo no tuvo, que sepamos, un enfrentamiento con ningún homosexual, pero sí con prostitutas, y simplemente él le aconsejó que dejaran de pecar de una con amor. Y ahora la pelota está en tu dejado. Tú tienes todos los argumentos social y sexual, no pueden dominar a tu alma y a tu espíritu y en resumidas cuentas a tu salvación. Por lo tanto, yo te exhorto a que ores, a que busques al Señor Jesús antes y pidas perdón.
Gracias, hermano Fran. Bien, si alguien más quiere aportar algo,
adelante, Andrés. Usted sigue comparando, haciendo comparaciones absurdas. Ahora está comparando una prostituta con un homosexual. ¿Un homosexual anda vendiendo su cuerpo en la calle? Por favor. ¿Qué comparaciones absurdas son esas? Y ustedes siguen repitiendo lo que yo ya he explicado. Ustedes tienen que considerar el contexto histórico, especialmente al hermano John, que está... repite y repite como loro lo mismo, Levítico y los otros pasajes, y el enviado 12 que él conoce todo y se las cree y se las sabe todas. Yo que sepa, somos todos seres humanos y la verdad no reside en una sola persona, por favor. Así que no vengan a decir que se las saben todas. ¿Por qué no se las saben todas? Porque están quedando en evidencia. No conocen todo lo que está en la Biblia.
A ver, ha pedido palabra el hermano John y después el hermano Radamés. Adelante, hermano John.
Andrés, quiero que cometas error. Vamos a leer un pasaje de Romanos, de el apóstol Pablo. Dice, Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciaras. Aquí el apóstol Pablo está hablando bien claro de que la ley le enseñaba lo que era bueno y lo que era malo. Si Dios dice en su palabra, no te echarás con varón como con mujer, Andrés. Y ahí bien claro está diciendo lo que es malo y bueno. No es que estamos bajo la ley, Andrés. Es que la ley como enseñanza, es como cuando tú vas a la escuela, te enseñan a leer y escribir, Andrés. Luego, tú no vuelves a la escuela. Ya tu fin es superarte más. Cedo palabra.
Gracias, hermano. A ver, hermano Radamés, habías perdido palabra. Adelante.
Sí, muchas gracias, hermano Tito. ¿Se me escucha bien?
Sí, acércate bien al micrófono, Radamés, para que se te escuche mejor.
Sí, lo tengo un poco lejos, ¿verdad?
Eso, acércate. Yo lo que quería... Ahora mejor.
Gracias. Lo que yo quería decir era que al varón Andrés, no le conozco, es primera vez que lo oigo, pero yo pienso que nos parecemos como cuando fueron aquellos tres amigos a consolar a Job, y fue un puro desastre, porque si el hombre no está dispuesto a cambiar, yo creo que la primera pregunta que yo le haría a él, si él está en el foro porque tiene deseo de adaptarse a las reglas del foro, de verdaderamente practicar la doctrina cristiana, si tiene deseo de cambiar, si es verdad que él corresponde a ese otro género sexual, pues entonces, si él estaría dispuesto, ya las cosas cambiarían. Pero si es para discutir con él, le pueden explicar la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás, y él no va a aceptar eso, a menos que él no esté dispuesto y diga, bueno, yo lo que hago, yo sé que se ve contra naturaleza, porque casi todos los que están en el foro, yo pienso que ninguno son como yo, si es que él lo es, vuelvo y repito. Entonces, él tendría que tener una razón, un deseo de cambiar, si es que lo ve, vuelvo y repito, para entonces uno aplicarle la doctrina, cosa que yo creo que ya la sabe, de la manera que la leo, o la tergiversa, no sé, pero yo creo que si el deseo no está en él, de nada vale este que se coja un tiempo precioso para dedicarlo a una cosa que él tal vez no lleve en su corazón. Si él tuviera el deseo, pues palabras le han dado todos ahí, mami. Si le ha dado palabra de más hoy bíblicamente para que él recapacite, si él tiene humildad en sí mismo, pues se humillaría ante Dios y diría, Señor, perdóname, yo quiero cambiar, yo entro en este foro porque ese ha sido mi deseo, yo convertirme en un verdadero cristiano y no en un violador de la palabra de Dios. Entonces ya esas son decisiones de él. Esa es mi palabra por esta tarde. Gracias, hermano, por darme la oportunidad. Y Andrés, perdona si yo lo he ofendido en algo. Gracias.
Muchas gracias, hermano Radames. Gracias por la excelente aportación. Bueno, antes de dejar palabra, dejar paso al hermano Carlos, que ha pedido, pues muy bien lo que ha dicho el hermano Radames. ¿Cuál es el propósito de Andrés? Pues el propósito de Andrés es hacernos creer, que nosotros creamos, que la homosexualidad no es pecado, que la Biblia no condena la homosexualidad. Ese es el objetivo, ese es el propósito de él. Es decir, que su objetivo, él no tiene ningún interés por abandonar esa abominación, por cambiar de vida. No, su único objetivo, tanto aquí como en el foro nuestro, pues es que nosotros creamos que la Biblia no condena la homosexualidad. Y aquellos que no estén firmemente establecidos en la verdadera doctrina, que no conozca bien las Sagradas Escrituras, pues pueden ser engañados por ese tipo de argumentos falsos dados por Andrés o por otros homosexuales. O sea, hay que tener cuidado y tenemos que saber conocer bien las Escrituras y saber cómo responder, porque ese es el objetivo.
Okay, lo que nuestro amigo Andrés quiere es justificar su situación. Me explico. El tipo este sabe que es homosexual, sabe que ser homosexual es algo no natural, es algo complicado de manejar socialmente, espiritualmente. Entonces lo que él quiere es entrar a este foro a que lo justifiquen para él sentirse bien. Pero lamento mucho decirle, amigo Andrés, que la Biblia por ninguna parte lo justifica. Puede torcer la Biblia todo lo que quiera, le podemos leer la Biblia mil veces y no la va a entender. ¿Por qué? Porque como dije antes, ya está en su posición y no la quiere cambiar. Quiere cambiar es todo el mundo para que se acomode a su posición, y él no está dispuesto a cambiar su posición, aunque está en un error. Créame, todos nosotros nos hemos leído la Biblia y sabemos lo que dice. Dice que cuando un hombre se acuesta con otro hombre está pecando. Llámelo como lo llame, que si sale homosexual, afeminado, mariquita, no importa, la palabra es irrelevante, es el acto. Dos hombres que se acuestan a tener relaciones sexuales, sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, están en contra de las leyes de Dios. Por eso le digo que cuando la próxima vez que estés con un hombre y que te esté cogiendo por detrás, piense muy bien en lo que la Biblia dice y no justifique la Biblia y torciéndola y cambiándola, porque eso es un insulto contra nosotros, los otros cristianos, que sí leemos la Biblia y estamos estudiando para encontrar la verdad ahí. Usted lo que está haciendo es cambiando la Biblia, cambiando las palabras para justificar su pecado y su situación. Si usted es homosexual por nacimiento, lo lamento mucho. Si es homosexual de otra forma, pues bueno, tiene la opción de cambiar, ¿ya? Así que déjese de tanta pendejada, porque y una cosa es tratar de decirle las cosas de buenas maneras y otra cosa es que ya usted está hablando cosas que no tienen nada que ver, tergiversando las palabras y llevando la conversación por otra parte. Un homosexual no es una prostituta, pero es igual, es un pecado, ¿ya? Gústele o no le guste, es un pecado, ahí está, en la Biblia. Puede justificarlo de todas las maneras que usted quiera, pero nunca nunca va a encontrar que la Biblia te diga, ser homosexual está bien, deja que un hombre te penetre por detrás, está perfecto, vas a ir al reino de Dios. Eso nunca lo va a encontrar en la Biblia, y no importa cuánto la tergiverse. Cedo palabra.
Gracias, hermano. Hermano Carlos, claro, ya se ha marchado, ya ha dicho que no quería estar, ya no quería escuchar más, y se ha ido sodomita, se ha largado. Si queréis leer lo que él escribe en el debate, pues ahí está en el foro, ahí estamos teniendo, ahí le está publicando sus escritos también y le estamos contestando. Él firma, él tiene el link de C. Santiago, C. Santiago, él es Andrés, ahí le podréis contestar si queréis seguir debatiendo con él. Entonces él creía pues que nosotros le íbamos a justificar pues el pecado este, la abominación que practica, ¿no? Y bueno, eres un hermano en la fe, un hermano en Cristo, porque ya a veces, como sabéis, Carlos, yo no lo sabía que era él, el Andrés, y ya varias veces ha entrado en la sala de charlas y ha hablado y ha dado aportaciones, y todos creíamos que era un hermano en la fe, que era un verdadero cristiano. Y ya veis, es un homosexual, es un maricón, un mariconazo, ¿no? Entonces el asunto es ese, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque hay muchos falsos hermanos por ahí. O sea, igual Pablo también en el siglo I tenía problemas con falsos hermanos. Lo dice él, que había tenido, se había encontrado con falsos hermanos que aparentemente parecían cristianos hermanos y luego no lo eran. Pues es imposible, no se puede ser cristiano verdadero y ser homosexual o maricón, que es lo mismo. Era exactamente igual. La palabra maricón aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, así que nadie nos venga con pendejadas, ni que se asuste nadie por decir la palabra esta, maricón. Es una palabra correcta y que aparece en el diccionario.
Pido palabra.
Entonces Carlos es perdón, como manía con Carlos, el Andrés es homosexual, es maricón, y pues ha entrado en el foro y entra aquí en la sala pues haciéndose pasar por cristiano, y lo que él quiere y el propósito de él es que nosotros dejemos de creer que la homosexualidad es algo condenado por Dios. Ese es su objetivo.
Pido palabra, ¿eh?
Sí, adelante, hermano. A ver, primero Envy y después el hermano John.
Bueno, yo quería comentar que, como bien le comenta el hermano Andrés, yo a veces pues me he parado a hablar con homosexuales, ¿no? Y hablar, o sea, hablar y todo eso, y darles testimonio, ¿no? Y una vez me encontré también con uno, con un evangélico, que había sido evangélico, y que era homosexual perdido, pero vamos, como bien dice Tito, era un mariconazo, eso. Bueno, que me hace mucha gracia como dice Tito, porque es muy gracioso. Y bueno, y el tío me decía que no le dijese nada, que no le predicase nada, que él conocía la Biblia perfectamente, que la conocía completamente, y que no necesitaba que nadie le predicase ni dijese nada de la Biblia, porque él había sido evangelista durante mucho tiempo y que él conocía perfectamente la Biblia, ¿no? Y entonces yo le dije, pues si tú conoces tan bien la Biblia y sabes lo que hizo Cristo por nosotros y la esperanza maravillosa que tenemos los cristianos, no entiendo por qué tú cambias la vida eterna, la promesa de Dios de poder vivir bajo un reino glorioso de Dios, disfrutar de una vida maravillosa que Dios nos va a dar, por tener un poco de placer, que además que no creo que la vida que tú lleves sea una vida tan agradable. Y bueno, él se puso todo furioso porque él no quería que yo le predicase. O sea, yo sé positivamente que estas personas se ponen muy violentas cuando les contradices de verdad y cuando los pones, cuando tú le dices, mira, yo soy un cristiano, soy una persona creyente, y yo por mi religión no practico esto porque a Dios no le gusta, se ponen realmente violentos, pero son violentos de verdad, o sea, te pueden echar a cajas destempladas, o sea, pero no, yo lo tengo comprobado que todos reaccionan igual, muy violentamente, ¿no? Sin embargo, esta persona, cuando yo vi que se ponía así, dije, bueno, yo tampoco te quiero molestar, o sea, yo te respeto, tú vives tu vida como te da a ti la gana. Lo que pasa es que me da pena que sabiendo que eres un cristiano en el fondo de tu corazón y que tienes ese conocimiento de la Biblia, que te dejes llevar por tus pasiones y todo eso y te arrastres a esta vida y tal. Y cogí, me despedí, me fui, y el tío empezó a llorar y me llamó y me dijo que sentía mucho lo que me había dicho, el tío llorando y diciéndome me decía que por fin había encontrado una persona, un cristiano verdadero, que le había llegado al corazón, y que él vio que yo no soy como otras personas que decían que eran cristianos y que después no eran cristianos, y que él, porque por lo visto alguien, otra persona que también decía que era cristiano, lo había ido a arrepentir, era una persona que también era muy inmoral y era también homosexual o algo así, y él se enteró y bueno, y dijo que por fin había conocido una persona cristiana y estuvo, se puso a llorar y todo eso, y el tío al final pues rompió, ¿no? Cuando ya le llegó al corazón y se dio cuenta, ¿no? De que no, pues yo le dije, bueno, que es una pena que conociendo a Cristo, que con la promesa que Dios nos da de vivir eternamente, que cambiase esa esperanza, ese maravilloso propósito que Dios tenía para nosotros, por llevar un tipo de vida así, que no lo entendía yo muy bien y todo eso. Y al principio se ponen muy violentos, pero este caso reaccionó así, lloró y después me llamó y me pidió disculpas y eso. Y fue muy, muy motivador. Y el chico este al principio está bien, se ponen violentos, porque es cuando tú a una persona lo pones enfrente al mal que está haciendo, pues a ver cómo reacciona. Depende de la motivación que ellos encuentren y de cómo vean la luz en ese momento, lo que sientan. Pero si los enfrentas muy directamente con su pecado y ellos no encuentran una motivación y un propósito, no encuentran realmente la salida, pueden reaccionar, verse acorralados y reaccionar muy violentamente. Y tenemos la prueba en los judíos, que acabaron matando a Jesucristo, porque ellos no querían por nada del mundo reconocer su error y seguían con su tradición y su costumbre, y pasa en muchos casos eso. Por eso cuando encuentras la luz y la motivación, les te invita a la reflexión y a decir, pues, o sea, ¿me rindo a Dios, me rindo a Cristo, hago la voluntad de Dios o qué? Cuéntese, ante quien estamos es ante el tribunal de Dios y de Cristo.
Muy bien,
estamos ante otra cosa.
Envigue, que yo me tengo que marchar ya a
sobar.
Paso la oreja. Bien, o sea, para terminar, ¿alguien, algún hermano quería decir algo? No sé si Carlos o alguien más quería decir algo.
Pues no, yo en serio, hablando en serio acerca de los homosexuales, cada homosexual es un mundo diferente, pero hay dos cosas con los homosexuales que uno tiene que tener en cuenta, y la primera es que ellos creen que todo el mundo es homosexual pero que no lo sabe. Entonces así es, porque pues más de una vez un homosexual me ha dicho eso es falta de respeto. Pero la otra cosa es que los homosexuales tienen un trauma metido dentro de sí por la condición que tienen. Entonces cuando uno les evidencia la situación en la que están, se colocan violentos, como decía el hermano hace un momento. Entonces por eso hay que tener cuidado con los homosexuales. Si uno no comparte ese punto de vista, hay que tratarlos desde lejos y hablarles de manera normal. Pero ya cuando llega el punto en que se colocan demasiado locas, entre comillas, y te empiezan a echar los perros, como decimos, o sea, que ay, qué papito, qué lindo, y te sacan la lengua así de una manera obscena y cosas por el estilo, ya ahí sí hay que colocarles el estate quieto, y bueno, ya, pues, maricones para otra parte, porque yo no tengo nada que ver con eso, ¿ok? Eso era lo que quería decir, porque hay que darle espacio al hermano Tito para que vaya a planchar oreja. Esa palabra.
Gracias, hermano Carlos. Bien, creo que hermano Jonah también quería decir algo, que es breve, y ya no marcha.
Adelante, hermano. Bien, lo mismo era breve, era decir a través de la charla a Andrés y a cualquier otro maricón, que es lo mismo, gay, gente que se arrepienta. Nosotros no estamos condenando a nadie, simplemente estamos advirtiendo lo que ya habían dicho de antemano los apóstoles y decían. Y nada, me quiero despedir con este verso de Judas, que dice, verso 22, y a algunos que dudan, convénzalos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Que la paz de Dios esté con todos. Y nada, bendiciones para todos, hermanos, y que ojalá que todas estas personas se arrepientan y reconsideren. Cero palabra.
Gracias, hermano. Magnífico texto. Sí.
Hermano Tito.
Adelante, hermano Francisco.
Cada uno de nosotros, antes de irnos a dormir esta noche, pedirle al Señor el sentimiento de pecado y que sepa orar por este hombre, por Andrés. Eso era lo único que quería pedir.
Muy bien,
orar por él.
Muy bien, hermano. Bien, pues nos vamos a marchar ya y vamos a vamos a dar las gracias a Dios, y también podemos pedir por Andrés para que el Señor le cambie y deje esa, pues esa actitud, deje ese pecado, esa abominación. Bien, pues vamos a pedirle al Señor, a darle las gracias por esta reunión, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, esta reunión. Te pedimos que todos aquellos que la escuchen por medio de internet, esta charla que hemos tenido, pues les sea de gran edificación. Puedan entender, pues, que este es un pecado, es una abominación, como tú lo describes en las Sagradas Escrituras, y que no se puede ser cristiano y ser homosexual, no se puede ser cristiano y marica. Padre Celestial, te pedimos por Andrés, por esta persona, para que hagas cambiar su mente, para que deje de estar engañado por el enemigo, por el diablo, y que reconozca que eso es una abominación ante tus ojos, y de esta manera pues pueda ser transformado, pueda cambiar de la misma manera que fueron cambiados pues los hermanos de la iglesia de Corinto, cuales algunos también pues habían caído en este pecado, en esta abominación. Te pedimos por él y por cada uno de los hermanos que han estado aquí en la sala de charlas, para que nos sigas guiando a toda la verdad, nos sigas perfeccionando cada día más y nos lleves a hacer cada día tu voluntad, porque eso es lo importante, Padre, hacer tu voluntad y perseverar en la fe hasta el final, ya que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el próximo reunión la vamos a tener el viernes que viene, si Dios quiere. Vamos a tocar, ya sí que vamos a entrar en el asunto de la resurrección, algo tan importante como es la vida eterna, la resurrección. Comenzará el ciclo el viernes que viene. De modo que, hermanos, que tengáis una buena semana, que disfrutéis, que lo paséis bien, y nos vemos, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos vosotros. Que lo paséis bien.